Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés. Señal Resumen.
Falta de oportunidades laborales y amenazas, retos a los que se enfrentan los biólogos en la actualidad. Las licenciaturas en Administración y Contaduría buscan la cuarta reacreditación ante el Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines, AC. Seleccionan a estudiante de la licenciatura en Administración Financiera y Sistemas como enlace universitario Banxico 2023. Develan cartel del Torneo Nacional de Toros de Reparo El Rey de México. Develan cartel taurino de la Fiesta Brava en el Carnaval de Tecolotlán. El Carnaval Costa Alegre 2023 lanza la convocatoria anual del concurso de carros alegóricos y comparsas. En la señal universitaria esta mañana, en cuatro décadas, más de 6.000 biólogos han egresado de el CUGBA de la Universidad de Guadalajara. Prevén cárcel para quien robe o secuestre mascotas, esto en el estado de Jalisco. Celebra la Comisión Nacional de Derechos Humanos publicación de decretos sobre reformas a la ley de IMSS e ISSSTE. Meta permitirá que Donald Trump vuelva a Facebook e Instagram. Muy buenos días, ¿cómo le va? Qué gusto saludarle esta mañana de jueves, ya 26 de enero del año 2022. Le saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que conforma este equipo de información, mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información. Agradezco también a mi compañero David Mejía como productor y reportero de este espacio, a nuestra compañera Jacqueline Contreras, reportera en los controles operativos. Agradezco a mi compañero David Israel Ramírez. Bien, pues han transcurrido 26 días de este 2023 por transcurrir 340 y estamos en la semana número 4 ya de este año, que aún sentimos pues de arranque, de inicio nuevo, y deseamos que todo lo que está planeando se cumpla a la máxima perfección y que, por supuesto, tenga la certeza de que este año pues será mejor. Le deseamos mucho éxito en todo lo que emprenda. Cada día es un recomenzar en la vida, como siempre lo hemos señalado, y hoy puede ser este inicio de grandes cosas, de crecimiento profesional y personal. Bien, pues cada 26 de enero se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental. Esto con el objetivo de generar conciencia entre la ciudadanía acerca de la importancia de preservar y proteger el medio ambiente. Así como también se procura incentivar con estas fechas su participación en las iniciativas que se están llevando a cabo a nivel mundial para su conservación. No solo a nivel mundial, sino a nivel regional. El tema de sensibilizar y concienciar a las personas acerca de los problemas medioambientales y su entorno, a fin de generar alternativas y soluciones, destacar la importancia del medio ambiente y el equilibrio entre el hombre y la naturaleza, generar estadísticas medioambientales para la toma de decisiones, incentivar la participación de los gobiernos en la adopción de las medidas necesarias para solucionar los problemas medioambientales. Esta y otros fines que se estarían cumpliendo justo con el tema de la educación ambiental. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado. Sean todas y todos bienvenidos. Así iniciamos.
Señal local.
Nos vamos a la información a detalle. La falta de oportunidades laborales y amenazas son los principales retos a los que se enfrentan los biólogos en la actualidad. En el marco del Día Nacional del Biólogo en México, que fue justo el día de ayer, el maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes, biólogo, académico, investigador de este centro universitario, habló sobre la importancia que tiene para la sociedad el papel de los biólogos, los profesionistas de la biología, pero también los retos a los que se enfrenta en la actualidad quienes ejercen esta profesión. Es mi compañero David Mejía que nos tiene la información al respecto.
Los biólogos estudian todos los seres vivos, desde las plantas y animales hasta los microorganismos y el modo en que estos se relacionan entre sí y con el medio ambiente. Muchos biólogos usan sus descubrimientos para resolver problemas o desarrollar nuevos productos y procesos. En el marco del Día del Biólogo en México, mismo que se celebra cada 25 de enero, gracias a la creación del Colegio de Biólogos de México, integrado por diferentes científicos del Instituto Politécnico Nacional y de la Universidad Nacional Autónoma de México, en 1961, cada año se celebra el Día de la Bióloga y el Biólogo en México. El maestro Luis Eugenio Rivera, biólogo y académico del Centro Universitario de la Costa Sur, destacó el trabajo y las acciones que realizan las y los profesionales en este campo.
El biólogo, como puede y debe estudiar cualquier aspecto que tenga que ver con la vida, pues puede enfocarse desde la parte botánica, la parte de la zoología, la parte del comportamiento, pero también tenemos los biólogos moleculares, los que tienen que ver con la parte genética, es decir, tenemos la biomedicina. Entonces, hay diferentes ramas o disciplinas de la biología en donde pues se van especializando y ahora sí tenemos biólogos, en mi caso, que tengo compañeras que tienen, somos de la tercera generación de biólogos de la UDG, ¿verdad? Uh-huh. En donde tenemos compañeras que están metidas en la parte genética y son biólogas. Tenemos también compañeros que están metidos en la parte botánica, en la parte de la zoología, en la parte del manejo del recurso natural y los que están metidos en la parte de la conservación.
Respecto a los retos con los que se encuentran los biólogos, el maestro Luis Eugenio Rivera destacó dos muy importantes. Uno de ellos es la oferta laboral y otro, las amenazas e incluso asesinatos que han sufrido algunos profesionales de este campo.
El reto sigue siendo el campo laboral. Salen muchos jóvenes con mucho talento, muy capacitados, pero el campo laboral está reducido. Y creo que no es exclusivamente de los biólogos. Creo que hay muchas carreras. Se producen en las universidades, yo a veces lo he dicho así como tipo maquila. Sale uno al campo laboral y rásquenla con sus uñas y empiecen a tocar puertas, a ver dónde, ¿verdad?, encuentran una oportunidad. Ese es el primero. El segundo tiene que ver con esta confrontación que se tiene, en el cual hay biólogos que están haciendo trabajos de conservación y de trabajos con comunidades muy importantes, pero que son considerados como enemigos del desarrollo y entonces se encuentran bajo amenaza o han sido desgraciadamente asesinados por defender los bosques, por defender los cauces de agua que no se contaminen. Entonces, ese es otro de los grandes retos que se están teniendo actualmente.
Por último, el maestro destacó que el cambio generacional también representa un reto importante en la actualidad, ya que muchos de los biólogos se encuentran próximos a la jubilación, como es el caso de él, y en el caso de la universidad, no existe un relevo generacional. Para Señal Informativa, David Mejía.
Avanzamos con la información. Las licenciaturas en Administración y Contaduría buscan la cuarta reacreditación ante el Consejo de Acreditación de Ciencias Administrativas, Contables y Afines, AC. Los evaluadores iniciaron los trabajos el día 25 y concluyen el día 27 de enero. Estos días revisarán información, evidencias, instalaciones y una serie de entrevistas para evaluar los indicadores de calidad que debe cumplir la institución de educación superior. Posteriormente emitirán su dictamen con la resolución para los planes de estudio de este centro universitario. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene esta información.
Directivos del Centro Universitario de la Costa Sur, encabezados por la rectora, maestra Ana María de la O. Castellanos Pinzón, sesionaron este martes con los representantes del Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines, AC, para iniciar la evaluación de los programas educativos de Contaduría Pública y Administración. En su intervención, la maestra Castellanos Pinzón dio una cordial bienvenida a los integrantes de los comités de pares evaluadores. Expresó la alegría de llevar a cabo el proceso para obtener la cuarta reacreditación de esos programas educativos. Además, dijo que es de suma importancia para la Universidad de Guadalajara evaluar sus programas, pues es una institución comprometida con la mejora continua. Indicó que ambos programas educativos fueron de los primeros que se ofertaron cuando se creó la red universitaria hace poco más de 25 años. Particularmente en el Centro Universitario de la Costa Sur, cubrieron las demandas de la región, lo cual habla de su pertinencia. La rectora expresó su disposición para aclarar cualquier duda o inquietud que pudiera surgir en el transcurso de la evaluación y aseguró que en caso de haber observaciones y recomendaciones, estas serán atendidas oportunamente.
Son de los primeros programas educativos que se abrieron dentro de la red universitaria hace ya casi 25 años. Entonces, creo que en el caso también de nuestro centro universitario fue de las primeras programas que se abrieron ya hace 25, entonces tenemos una planta docente consolidada, tenemos una, algo también que me parece de destacar es que la labor y la presencia de la Universidad de Guadalajara en las regiones ha venido a cubrir demandas muy sentidas de profesionistas que en este caso, pues ya lo tenemos ahora sí que en todos los municipios, en todas las empresas, es decir, el tema de que la universidad haya cubierto esta o cubra esta demanda, pues también habla de la pertinencia del programa dentro de la red y en este caso en particular del Centro Universitario de la Costa Sur.
Por su parte, José Luis Hernández Flores, representante del Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines, felicitó a las autoridades del Centro Universitario de la Costa Sur por seguir en este proceso de evaluación, ya que representa el compromiso de la institución con la educación. Añadió que es altamente satisfactorio ver que siempre están preocupados por evaluar la calidad en sus programas educativos.
Con nosotros. Pues ahora nos toca evaluar o reacreditar dos programas, Contaduría y Administración, y aprovecho la oportunidad para saludar a todos mis compañeros pares evaluadores que están aquí presentes. Pues los felicito de antemano, los felicito por seguir en este proceso de evaluación, lo que significa el compromiso de la institución para con la educación. Es altamente satisfactorio ver que están ustedes siempre preocupados por elevar la calidad de sus programas educativos.
Los evaluadores iniciaron los trabajos el día 25 y concluyen el 27 de enero. Estos días revisarán información, evidencias, instalaciones y una serie de entrevistas para evaluar los indicadores de calidad que debe cumplir una institución de educación superior. Posteriormente emitirán su dictamen con la resolución para los dos planes de estudio de este centro universitario. Con información de la Unidad de Difusión del Centro Universitario de la Costa Sur, señal informativa, Antonio Díaz.
Ahí tiene usted la importancia de la acreditación y reacreditación de los programas educativos de este centro universitario, que justamente en días pasados que estuvimos platicando aquí con la rectora del centro universitario, la maestra Ana María de la O, nos hablaba de la importancia que tiene como una fortaleza de este centro que todos sus programas educativos ya estén reacreditados o estén siendo evaluados por organismos externos, por académicos de otras universidades y dando su resolución con respecto a cómo mejorar, y es una mejora continua de estos programas que oferta el Centro Universitario de la Costa Sur. Pues ahí tiene el tema de este proceso que en estos momentos están siguiendo las carreras de administración y contaduría de este centro universitario. Deseamos mucho éxito y que sean mínimos estos puntos para lograr su reacreditación. Pues mucho éxito, enhorabuena y felicidades, por supuesto, y los estudiantes de estas carreras sentirse orgullosos de ser parte de esta gran institución de la Universidad de Guadalajara. Son las 9:17, es momento de ir a una breve pausa. Le recuerdo que estamos en vivo completamente desde este Centro Cultural Universitario José Atanasio Monroy, en donde se ubica esta emisora universitaria. Envíenos sus mensajes de voz o de texto al WhatsApp 317-121-2325. Allá mis compañeros de controles operativos, David Israel y David Mejía, están pendientes de que usted nos mande sus mensajes y hacerlos llegar directamente hasta esta cabina. Y también puede establecer comunicación a través del teléfono 38-250-31, 38-265-32. Vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías.
Estamos de regreso y le tenemos más información. Seleccionan a estudiantes de la licenciatura en Administración Financiera y Sistemas como enlace universitario Bansico 2023. Es un estudiante, Gladys Sofía Landa López, estudiante de la licenciatura de LAFI, como la conocemos por sus siglas, Administración Financiera y Sistemas, que fue seleccionada como enlace entre Bansico y el Centro Universitario de la Costa Sur. La función de este enlace es preparar un convenio para que la comunidad universitaria del CU Costa Sur tenga un acceso directo al acervo cultural de Bansico, además de organizar cátedras y talleres. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores de esta muy buena noticia.
Cada año Bansico lanza la convocatoria Enlaces Universitarios, en la que participan estudiantes de 250 universidades de todo el país, entre públicas y privadas. La institución Bansico elige a la persona más destacada de cada universidad para fungir como su representante. Este 2023, Gladys Sofía Landa López, estudiante de la licenciatura en Administración Financiera y Sistemas, fue elegida para ser el canal de comunicación entre el Banco de México y el Centro Universitario de la Costa Sur. Esta es la cuarta ocasión que una estudiante de la carrera de Administración Financiera y Sistemas es seleccionada para representar al CU Costa Sur, informó la maestra Susana Edith Cuellar Madrigal, coordinadora de la licenciatura en Administración Financiera y Sistemas.
Y la idea es que ellos sean en el enlace directo entre la universidad y Bansico, para que ellos, a su vez, el enlace lo que hace es traer eventos al centro universitario. Ahorita ya Sofía está preparando una cátedra con personal de Bansico. Ofrecen cursos, talleres gratuitos completamente, y pues ese es el objetivo, que los estudiantes sepan más acerca de Bansico.
La función del enlace será preparar convenios para que la comunidad universitaria del Centro Universitario de la Costa Sur tenga acceso directo al acervo cultural de Bansico, además de organizar cátedras y talleres. Actualmente se proyectan los cursos de educación financiera básica, intermedia y para expertos, los cuales serán impartidos por profesionales de Bansico. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Estas acciones precisamente hacen grande a la Universidad de Guadalajara. Tenemos más información. Ahora nos vamos hasta el tema taurino, a todo lo que es la festividad que ya se aproxima, algunas que ya están sucediendo, como es el caso del Grullo. Y bueno, en este contexto, develan cartel del Torneo Nacional de Toros de Reparo El Rey de México. Este año, este torneo nacional contará con la participación de ganaderías de los estados de Morelos, Jalisco, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Colima, Guanajuato, el Estado de México, Nayarit, Puebla y una de Estados Unidos incluso participa en este gran torneo nacional. Voy con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores al respecto de esta fiesta que se realiza en el marco del Carnaval de Autlán 2023.
En rueda de prensa presidida por representantes del Ayuntamiento de Autlán, Patronato organizador del Carnaval Outland 2023, la Asociación de Ganaderos de Toros de Reparo de la Costa Sur y del Comité Organizador del Torneo Nacional de Toros de Reparo Rey de México, este miércoles se develó el cartel de las 32 ganaderías y jinetes participantes de esta sexta edición. Este año el torneo contará con la participación de ganaderías de los estados de Morelos, Jalisco, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Colima, Guanajuato, Estado de México, Nayarit, Puebla y una ganadería de Estados Unidos. En el uso de la voz, el alcalde del municipio, Gustavo Robles Martínez, dijo que el torneo se ha convertido en el más importante de México en toros de reparo y aseguró que este será el mejor carnaval de la historia.
Y que en esta sexta edición, la verdad, el pueblo de Autlán y en el calor de nuestro carnaval se llena de orgullo en recibirlo, donde estarán participando las 32 mejores ganaderías de México y de Estados Unidos, y que adicional del premio económico que se pueda ofrecer, más vale la representación, la emotividad y sobre todo ese reconocimiento de recibir el trofeo como el verdadero rey de México en el tema del Torneo Nacional de Toros de Reparo. Yo quiero agradecer mucho a la Asociación de Ganaderos de Toro de Reparo de la costa y suroeste de Jalisco, en la persona de mi amigo Chavo Corona, del doctor Alejandro Michel, de nuestro amigo Lalo Godínez y de nuestro amigo Rogelio Trujillo, que han unido a todo este gran cúmulo de ganaderías que ofrecerán un gran evento, como lo merecen todas las personas de Autlán y todas las personas que nos visitan. Este próximo miércoles 15 de febrero, aquí los esperamos en la monumental Plaza de Toros Alberto Valderas.
Eduardo Godínez, organizador fundador del torneo, dijo que se realizará con fluidez, con tiempos cronometrados y respetando el horario de inicio. Será el público quien con su aplauso y ovación elija la ganadería y el jinete ganador, quienes se llevarán 100 mil pesos y el título El Rey de México.
Bueno, vamos entrando en materia del torneo. Como año con año ha sido, va a ser, el público va a ser el juez, como siempre, como nos ha caracterizado en nuestro torneo. Decirles que no fue fácil reunir a estas ganaderías, ¿verdad? Si ustedes ven, son ganaderías que tienen sus agendas muy ocupadas, pero por la importancia de aquí, de la Catedral de Galipeo, de la Monumental Alberto Valderas, atendieron el llamado. Y pues estamos tratando de que sea un buen evento. Decirles al público que son 32 ganaderías, que vamos a trabajar con la misma temática que trabajamos año con año, porque en los tiempos la gente debe estar confiada que vamos a empezar el evento a las 8:30 de la noche con nuestra tradicional presentación, que estamos trabajando con el apoyo de Casa de la Cultura de aquí de Utlán, trabajando arduamente para que sea un espectáculo acorde a la Monumental Alberto Valderas y al Carnaval Utlán 2023. ¿Alguna pregunta? Estamos aquí para responderla.
El torneo se realizará el 15 de febrero a las 8:30 de la noche. El programa completo está disponible en la página del Patronato Organizador del Carnaval de Autlán 2023. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene usted los pormenores de este evento en el marco del carnaval, este torneo nacional de toros de reparo que convoca a ganaderías de todos, de varios estados de la República Mexicana, y como ya lo mencionábamos, escuchábamos estados como Oaxaca, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, y en esta ocasión también se suma una ganadería que viene desde Estados Unidos. Tenemos más información, y es que en este contexto de las festividades en esta región también ha sido ya develado oficialmente el cartel taurino del carnaval en Tecolotlán. Es un evento que por primera vez se abrió al público, la develación del cartel taurino, con presencia de personalidades del ámbito taurino, político y la sociedad en general, por supuesto medios de comunicación, y este cartel de la corrida formal, que bueno, ya nos mencionaba el presidente municipal en días pasados que estuvo en entrevista, que en Tecolotlán el carnaval, bueno, solo contempla una corrida formal y que, bueno, habrá de llevarse a cabo el próximo lunes 20 de febrero en la Plaza de Toros en Tecolotlán. Vamos con nuestro compañero David Mejía, quien nos tiene los pormenores al respecto.
Las festividades en la región no han terminado. Concluyó la Feria del Grullo y se aproxima no solamente el Carnaval de Autlán, ya que el municipio de Tecolotlán está próximo a recibir su carnaval. Por lo que en un evento que por primera vez se abrió al público, se llevó a cabo la develación del cartel de la corrida formal que tendrá lugar en el programa de este Carnaval Tecolotlán 2023. Antonio García, el Chihuahua, Jorge Hernández Garete, André Lagravare, El Galo e Israel Telles serán los encargados de torear a 7 toros de la ganadería San Marco. Minutos antes de la develación del cartel, el alcalde del municipio, Arturo Eliud Saldaña Vázquez, agradeció a las personas que se sumaron e hicieron posible esta corrida formal, misma que mencionó será histórica para el municipio.
Decía que es un día histórico precisamente por el acercamiento que tenemos en la develación del cartel de la corrida formal. Por hacerlo tan cercano al pueblo y hoy con la oportunidad de poder compartir en esta tarde con el equipo de gobierno, con las y con los tecolotlenses, pero sobre todo también de manera muy cercana con dos matadores que serán parte de este cartel y que, bueno, también ahorita estará haciéndose la revelación formal, pero que nos da muchísimo gusto que su tiempo y sus actividades les hayan permitido estar acá. Quiero agradecer de manera muy especial la humildad y la gentileza del señor Juan Pablo Corona, que desde hace un año ha sido una persona muy entregada al servicio también de su empresa, pero sobre todo de mucha cercanía y apoyo a las y los tecolotlenses.
Por su parte, Juan Pablo Corona, empresario líder de la empresa CC Toros, mencionó que al salvaguardar las tradiciones, como lo son las taurinas, puede evitar que éstas sigan yendo en decadencia.
Hoy por hoy, la empresa que represento, CC Toros o Corona más Corona, con el apoyo de todos y cada uno de los que le integran, que son mis hijos, Oscar Luis Esparza, todos los medios de comunicación que nos siguen y que nos apoyan, lo único que me resta decir es que estoy totalmente convencido que si no ponemos un granito de arena para poder seguir con nuestras tradiciones, en este caso las taurinas, pues la fiesta va cada día más en decadencia y no podemos dejar pasar y dejar ver que nuestra fiesta, nuestras culturas, nuestras tradiciones decaigan.
Juan Pablo Corona también mencionó que habrá un reconocimiento al finalizar la corrida, mismo que se otorgará a quien logre el mejor quite, la mejor faena y la mejor estocada. El público será quien decida el ganador. Cabe destacar que este evento se llevará a cabo el día lunes 20 de febrero en la Plaza de Toros de Tecolotlán. Para Señal Informativa, David Mejía.
Gracias por la información, David Mejía, y tenemos una breve pausa en estos momentos prácticamente para ir a identificarnos, porque al regreso tenemos ya la entrevista que va en torno a este día 26 de enero, Día Mundial de la Educación Ambiental, y que vamos a hablar a propósito de esta fecha con el maestro Salvador García Rubalcaba, investigador de este centro universitario. Vamos a la pausa, regresamos con la entrevista.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031. WhatsApp 317-121-2325. Señal Entrevista.
Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos, como ya le adelantaba, en entrevista al maestro Salvador García Rubalcaba, Y es que si hablamos del tema de la educación ambiental en esta región, no la podríamos concebir este concepto sin la presencia, sin el actuar del maestro Salvador García Rubalcaba. Bienvenido, ¿cómo está? Buenos días.
Muchas gracias. Licenciada Elia, estoy muy contento de compartir micrófonos aquí con ustedes y sobre todo por el tema de este día tan especial para mí y para muchas personas que aman la vida, que aman la naturaleza, que aman la sociedad, su cultura, sus tradiciones, y que necesitamos rescatar todo eso para poder tener un futuro, como decimos quienes trabajamos en este campo, tener un futuro sostenible, un futuro con calidad de vida. Y hoy precisamente también invité a un joven que está cursando la maestría en recursos naturales, un joven que pues le encanta el trabajo de la biología, es biólogo y su nombre es Fernando Limón Pelayo, a quien le doy la bienvenida. Y vamos a compartir este momento también, pues, porque es necesario escuchar las voces de, claro, los jóvenes.
Claro.
Entonces, bienvenido también, Fernando.
Qué gusto. Buenos días.
Muy buenos días, Elia.
Permíteme, tenemos un problema con este micrófono. Ahí está activo ya. Ahora sí te escuchamos.
Bueno, muy buenos días.
Bueno, vamos a ver lo que solucionamos, pero ya estamos escuchándonos en la transmisión. De nuevo, otra vez, por favor.
Buen día, Elia.
Gracias, ahí está.
Bueno, antes que nada, muchas gracias. Nuevamente estamos aquí compartiendo este espacio. Y qué grandioso, ¿no?, en este día de la educación ambiental.
Así es. Pues bueno, el concepto es muy amplio, el tema de la educación ambiental, pero bueno, valdría entonces el tiempo y esta entrevista para compartir reflexiones acerca de la importancia que tiene y si habláramos de una educación o de una reeducación de nosotros como personas, maestro.
Sí. Bueno, para empezar, hay que entender que el concepto de educación es un concepto poderoso, transformador, que de hecho así se coincide, porque no solamente nos forma como individuos, sino que también nos va a transformar para responder al desarrollo de la persona y de la sociedad a la cual pertenece. Entonces, cuando hablamos de educación ambiental, estamos hablando de una adjetivación, ¿sí? Una educación, ¿para qué? Para el ambiente. ¿Y por qué surge ese concepto? ¿Por qué celebra a nivel internacional cada 26 de enero? Bueno, en el año de 1972, en la conferencia de Medio Ambiente Humano, pues se revela la situación que está pasando en nuestro planeta, de los graves problemas de contaminación, los cuales no solamente son generados por las industrias o los automotores, sino también por la propia sociedad, las personas. Ahora sí que, ¿a través de qué? A través de nuestro consumo, a través de nuestro comportamiento derrochador. Y además que estábamos en ese momento, en Estados todavía, con desconocimiento de la importancia que tenía la conservación de la naturaleza como sustento para las personas. Las personas hemos venido, en el momento que empieza la revolución industrial, a desarraigarse de la naturaleza y empezamos a tener impactos muy fuertes en la calidad del aire, en la calidad del suelo, en la calidad del agua, y que esto afecta no solamente la salud del ambiente, sino de la gente. Entonces hay que entender que hay una relación entre el ambiente y la sociedad histórica, uh-huh, histórica desde el hombre de las cavernas. El hombre empieza a interrelacionarse con el entorno, empieza a alimentarse, empieza a tener, a sobrevivir aprovechando los recursos naturales, y esos recursos fue a partir de su ingenio, en el cual pues transforma el entorno. Bueno, observa la naturaleza y es una parte importante. Y bueno, inventa la agricultura, inventa artefactos para cazar, ¿sí? Entonces, y bueno, hace un manejo también, y no se digo, usa el fuego para facilitar la caza de algunos animales y para protegerse y darse abrigo. Entonces hay una relación muy interesante que desde entonces, el hombre está ahí. Nada más que hay un momento en el cual hay esa interrupción, en esa donde ese desarrollo y esa voracidad por tener, y aplicar, voy a decir en muy coloquial, la ley del asado, no más para acá, y hablando de la economía, dejamos de lado la parte ambiental, la parte social, y solamente los poderosos van a estar afectando de manera tal el entorno en medida de que están utilizando demás recursos naturales, y los no tan poderosos, los consumidores y los que usamos también la tierra, empezamos a utilizar los productos que nos venden en este modelo capitalista, este modelo que no es sostenible, es una economía lineal en donde no consideramos esos elementos tan importantes, y que en la década de los 80s también la ministra de Noruega, de nombre Harlem Grø-Brundtland, pues pide a un grupo de científicos y premios Nobel, pues, ¿qué está pasando si podemos crecer de manera indefinida, uh-huh, económicamente, y sin afectar los recursos naturales? Y la respuesta fue contundente: no podemos. No podemos crecer. La población está creciendo mundialmente, somos más de 8 mil millones de habitantes, se espera 9 mil millones en el 2050, y tenemos necesidades de abastecer los alimentos, y estamos teniendo a partir de los 70 problemas locales que se fueron agravando hasta alcanzar escalas locales, globales, perdón. Uh-huh. Entonces, no sé si me confundí, pero lo voy a repetir. Uh-huh. Decía que los problemas globales fueron originados por problemas locales que se fueron agrandando, y no tomamos en cuenta todo esto. Hay una parte que voy a, como ejemplo, voy a decir: hace más de 30 años nos hablaban de que era importante frenar el cambio climático. Uh-huh. ¿Sí? Nos hablaban de esta relevancia, que hay que actuar como país, como personas, como industrias, como gobierno, como universidades. ¿Y qué pasó? No hicimos nada. Pasan otros 10 años y ahora no fue frenar, ahora es también mitigar. Y ahora estamos hablando de adaptarnos al cambio climático. 30 años después, la pregunta es, los próximos años, ¿de qué se va a tratar?
Claro.
Estamos en una situación de vulnerabilidad como nunca antes en la historia del planeta. Y la educación ambiental debe ser un proceso permanente en donde utilicemos todos los sentidos. Uh-huh. El oído, la vista, el tacto, el olfato, ¿sí? Todo. Uh-huh. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta del valor que tiene el entorno. Un ambiente sano es gente sana.
A partir de ese principio, justamente, maestro, conciencia y conocimiento al respecto, ¿no? Porque si no, entonces estaríamos en las mismas. Solo habría un problema en el cual, pues, se sabe que existe, pero no hay ese nivel de conciencia para hacer
algo. Así es. Y el detalle es eso. Yo he preguntado, he tenido la fortuna de dar cursos, de viajar por todos los estados del país, del extranjero, y les hago una pregunta. ¿Cómo estamos en educación ambiental? Uh-huh. ¿Cómo estamos en educación para la salud? ¿Cómo estamos en educación para la paz? Y en la mayoría estamos reprobados. O sea, no es solamente México. Hasta los países desarrollados carecen de esto. Entonces, y más los desarrollados que se les ha inculcado que a través de la tecnología vamos a resolver problemas ambientales y no en el cambio del comportamiento. Uh-huh. Entonces, para el cambio de comportamiento que requerimos, tú lo decías, Elenice, tenemos que reaprender, tenemos que cambiarnos el chip, ¿sí? Tenemos que entender que tenemos una responsabilidad, los que nacimos el siglo pasado y quienes vivimos todavía en este siglo, vimos todo un proceso de cambios muy profundos y avances en la tecnología, pero un retroceso en las relaciones entre los seres humanos. Uh-huh. Sí, entonces, más adictos a la pantalla. Vimos una ciudad de pantalla, ¿sí? Con los celulares, con las computadoras, todo eso. Perdemos mucho tiempo en atender las situaciones que están ahí, y tenemos poco tiempo para convivir con la naturaleza, para admirarla, para entender los procesos esenciales que son sustantivos en la vida de todos los seres. No hablo solamente de los humanos, hablamos de las plantas, de los animales. Entonces, entender la importancia de qué es, que tiene la calidad de, o qué es el agua. Generalmente cuando preguntamos, ¿qué es el agua? ¿Qué es el aire? ¿Qué es el suelo? La mayoría me dicen, es vida. Bueno, entonces, ¿por qué si es vida? ¿Por qué la contaminamos? Claro. ¿Por qué la envenenamos? Uh-huh. Y a mí me gustaría, pues, darle también en este momento la voz a un joven, al joven Fernando, porque es un chico que inspira, que tiene luz, que también comunica, que se desarrolla en escuelas, está tomando una maestría en recursos naturales, muy importante, y está tomando un curso especializado que son tópicos avanzados de educación ambiental. Entonces, las preguntas, las dudas que me has hecho durante el curso o lo que has aprendido, vamos a compartirlo con nuestro público.
Por supuesto, te escuchamos,
Fernando. Muy bien, doctor. Pues sí, y así como lo mencionaba, ¿no?, que tenemos que reformularnos muchas cosas, también lo comentábamos en clase. De esta forma, pues bueno, creo que sería prudente iniciar por qué es la educación ambiental. Iniciar por ese concepto que ya lo comentábamos detrás de aquí.
Exacto.
Que precisamente se nos ha inculcado, yo me incluyo en esa generación, de que educación ambiental igual a ecología. Uh-huh. Y no es solamente ecología. La lleva de la mano, sí, pero no es solamente ecología. No es solamente no tirar basura, no es solamente no contaminar el agua, no es solamente eso que día con día se nos repite para seguir haciendo, ¿no?, o seguir acatando esas indicaciones. Y que si bien es un proceso constante, es a la vez un proceso que necesita estarse actualizando, porque los problemas o las situaciones que existieron en el pasado, algunas siguen permaneciendo, pero nuevas llegan a solventarnos acá. Entonces, iniciando por esa parte, ¿cómo podemos definir la educación ambiental?
Claro, ese proceso constante del que
sí,
habla, ¿no?
En ese proceso constante de cambio, porque hablamos que tenemos que hablar de esos objetivos. El primero nos habla de conocimiento. Y uno de los graves problemas que tenemos es el conocimiento. Tenemos en un país en la ignorancia. Uh-huh. Tenemos una población que no lee. La mayoría, y lo voy a decir con toda honestidad, porque les pregunto a mis estudiantes de diferentes carreras, ¿cuántos libros has leído en toda tu vida? Son 5 o 6 libros. Entonces, imagínate. Por eso estamos reprobados en la parte de salud, por eso estamos reprobados en la parte ambiental, por eso estamos reprobados en la parte de las finanzas. Sí, porque no reflexionamos. Y la educación ambiental tiene ese poder que nos empodera, nos hace reflexionar para cambiar. Y eso lo hemos hecho aquí desde hace muchos años. Uh-huh. El problema también que estamos viendo es que esto no ha sido una prioridad de nuestros gobiernos, honestamente. Además de que nos llega 20 años más tarde la educación ambiental a México. Los gobiernos federales, estatales, municipales, no es su prioridad, honestamente no ha sido, ni de las universidades tampoco, para acabar pronto, así.
Qué bueno, es la que cumple con esa responsabilidad social.
Sí, pero lo tengo que decir, Lupita, ¿por qué eso está pasando en muchos países? Porque tendríamos que incidir en todas las currículas, en todos los cursos y las materias, pero porque es algo tan importante y debe ser permanente, pero nos olvidamos de eso. Y también reflexionando sobre esto, ¿por qué será esto? Porque se necesitarán más personas capacitadas, orientadas, que tengan ese conocimiento para generar esas motivaciones a nivel de políticas públicas en las universidades, con los gobiernos, porque esto debe ser permanente. Uh-huh. ¿Por qué están avanzados otros países en esta materia? Voy a hablar de Japón, que van más allá de la educación ambiental, no la van hacia la educación para el desarrollo sostenible, para atender problemas globales, fin a la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad. Ellos están trabajando en una educación de calidad planetaria. Entonces nos rebasan con tiempo. Uh-huh. Por eso es importante dar a conocer esto. Somos un centro de especialización, el único que hay en México en educación para el desarrollo sostenible. Pasamos nosotros de la educación ambiental hacia la educación para el desarrollo sostenible. Ojo, en el caso de las universidades, nosotros estamos avanzados aquí, pero nos falta. Pero vamos mucho más avanzados que otros campus en esta materia, porque hemos visto soluciones. El problema es el seguimiento y el crecimiento en esto.
Y otra vez, el tema de la conciencia de las personas, ¿no? Ahí
así
le
es.
Cae, yo creo que educación ambiental desde la educación básica, Fernando.
Sí, que de hecho, algo que también comentaba con el doctor, o algo que se sigue viendo, y no es un tema nuevo, siempre vemos a la naturaleza como algo ajeno. De hecho, lo comentaba hace un momento, que desgraciadamente vemos a nuestra especie, ¿no? Vemos a las personas, vemos a los humanos desde una mesa o una silla, ¿no? Tenemos nuestro lugar, pero todo lo que es referente a la naturaleza o todo lo que nos rodea, lo vemos ajeno. Y parte del problema es de que tenemos ese deslindamiento de pertenencia. No nos sentimos partícipes de la naturaleza. Lo vemos como ajeno, pero somos parte de. Fíjate, me gusta, bueno, yo las comparaciones siempre las hago. uno de los animales sociales que también llegan a hacer ciertas modificaciones, porque nosotros modificamos el medio y el entorno para nosotros estar cómodos. Uh-huh. Sí nos adaptamos, pero nuestra adaptación parte de modificar al entorno. Las abejas y las hormigas son dos tipos de insectos que principalmente modifican su entorno para su conveniencia. En este caso, los panales o los hormigueros. Y si somos observadores, siempre veremos una consistencia ahí, que es la organización. Y dentro de esa organización de estos insectos, tenemos la limpieza y la repartición de tareas. Nosotros nunca vamos a encontrar basura cerca o en un perímetro cercano a un hormiguero ni a un panal. La limpieza es pulcra ahí. Y si algo empieza a dañar o algo se rompe, algo contamina, inmediatamente lo mueven y lo solucionan. Uh-huh. Y nosotros tenemos una característica que desgraciadamente es buscar un nuevo culpable. Aunque la culpa es una palabra muy fuerte, uh-huh, nosotros buscamos un culpable. Es como, yo hago esto, sí, pero el que está al lado también lo hace. O no, ese no es mi responsabilidad, sino, y ya vamos involucrando patrones. Y algo que también comentaba, que parte de este inicio en la educación por el respeto al medio ambiente parte desde casa. Entonces, si nos vamos a un parque, una carretera, no me dejarán mentir, dudo sea imposible que en algún viaje no hayan visto algún conductor que arroje basura. Uh-huh. Es casi improbable que alguien nunca lo haya visto. Entonces, si el niño ve eso, si el niño, o sea, parte desde ahí, ve al papá, a la mamá, que es fácil contaminar, pero ese discurso es muy interesante. ¿Por qué? Porque están arrojando la basura fuera del vehículo. Nada les costaría dejar la basura, llegar a su destino y buscar un lugar. Pero eso nos habla de que incluso ellos no quieren la basura. Por eso la tiran, no se la llevan. No pueden esperar un poco. Entonces, es como decir, tú no la quieres, ¿por qué se la estás aventando a los demás?
Uh-huh. Maestro, para, uh-huh, para concluir, sí, el tiempo desafortunadamente se nos ha ido rapidísimo, pero bueno, acciones en el tema del fomento a la educación ambiental, ¿cuáles podrían ser?
Bueno, creo que me quedaba precisamente en el papel de las uh-huh universidades. Uh-huh. Nuestra universidad hablaba de nuestro caso, porque hemos hecho muchas intervenciones interesantes en la reserva de Manantlán por muchísimos años. Hemos formado recursos humanos. Exacto. A través de la carrera de Ingeniero de Recursos Naturales. En el CUCBA, pues ahí tenemos una maestría donde varios profesores de la universidad del país y del extranjero nos formamos en educación ambiental. Entonces, ¿qué es necesario? ¿Qué urge? Pues tener más educadores ambientales. ¿Para qué? Para que cubran esos espacios que requerimos en las universidades y tengamos en las diferentes carreras esa necesidad de educar. Yo pregunto a mis alumnos de diferentes carreras, en turismo, en IRNA, en nutrición, en la parte de enfermería, y todos adolecen, me lo dicen en la primera clase, de educación ambiental. Uh-huh. Y en el tema de la salud y en la nutrición, ahí está el medio ambiente, ¿sí? Y bueno, y requerimos hacer un proceso en donde se trabaje, como bien lo decíamos anteriormente, un proceso permanente preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, ¿sí? Y obvio, en la universidad, en el posgrado, también debe estar presente, pero también esa es la educación formal, también tiene que estar presente en la educación no formal, y eso también lo hemos abordado aquí. Hemos abierto espacios para que los fines de semana podamos actuar con las personas en la calle, en la comunidad, etcétera. Entonces, tenemos la educación no formal y lo que estamos haciendo ahorita, la informal. Exacto. Que también estamos a través de la radio comunicando esto, que es una necesidad. Y la organización, ya lo comentaba Fernando, la organización es muy importante, y lo que más nos afecta a esto es ahorita la ignorancia. Entonces tenemos que combatir la ignorancia con educación de calidad, con empezar a intervenir, porque la educación ambiental es una educación para la participación, de la reflexión a la acción, un proceso cíclico.
Con conocimiento y conciencia, sin duda, todos podríamos ejercer como educadores ambientales.
Así es.
Desde lo básico como ciudadanos, pero primero la conciencia. Fernando, ¿algo más que quieras compartir con nuestro Radio Escuchas, tú como estudiante de esa maestría?
Pues que nunca es tarde para aprender, y es importante no cerrar las puertas a una invitación, a nuevos conocimientos, a nuevas metas, nuevos objetivos. Y bueno, no olvidemos que somos parte fundamental del ecosistema así como, como otras especies. Entonces, si nosotros presumimos de ser pues muy inteligentes, muy astutos, muy, pues sí, tenemos esa, esa tarea y esa labor de ser conscientes. Así y no es. Solo de saberlo, de ejecutarlo, predicar con el ejemplo.
Así es, bueno, me vino a la mente esa palabra de muy chidos, pues ahí está, hay que demostrarlo.
Así es.
Muy bien, maestro, pues nosotros deseamos que más de estos espacios se sumen también a esta conmemoración tan necesaria, que no debe ser solamente un día, sino en todo momento como parte de este proceso, justamente del que estamos hablando, de un proceso continuo. Así muchísimas es. Gracias por acompañarnos, gracias. Maestro Salvador García Rubalcaba, muchas gracias también, estudiante de la maestría, Fernando Limón, por estar con nosotros.
Gracias.
Gracias.
Vamos nosotros a una brevísima pausa, regresamos con más información.
Señal informativa, comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031. WhatsApp 317-121-2325. Señal Opinión.
Nos vamos a nuestro espacio de opinión y análisis. En la colaboración tenemos a la maestra Rosa Eugenia García Gómez. Ella es académica en el Centro Universitario del Sur y nos tiene su participación. Muy buenos días, maestra Rosy, bienvenida.
Estimados radioescuchas, en entregas previas me he referido a los desatinos del gobernador Alfaro, particularmente en su encono contra la Universidad de Guadalajara y de los resultados inesperados para el titular del Ejecutivo jalisciense en cuanto a la respuesta mediática en ámbitos incluso internacionales en el marco del encarcelamiento de 3 estudiantes que en su desempeño de luchadores sociales enfrentaron decisiones del sector público en detrimento de particulares. Pues las malas noticias para el ánimo del gobernador siguen llegando, y digo que para él en particular son negativas, porque para el resto de Jalisco son muy buenas. De acuerdo con el segundo ranking de rectores de universidades públicas que lleva a cabo la revista Campaigns and Elections México, el rector general de la máxima casa de estudios de nuestro estado ocupa el primer lugar en la medición que evalúa el medio internacional reconocido por su especialización en comunicación política. Los factores positivos de la gestión del rector Villanueva residen en materia de mejoramiento de instalaciones, la diversidad de la oferta académica de la UDG y su prestigio personal. Entre las argumentaciones de la publicación y de su director, Alejandro Rodríguez, se encuentra también que a pesar del contexto difícil y de crisis, se han creado nuevos centros universitarios en municipios donde aún no llegaba físicamente la red universitaria de Jalisco. Otra reflexión del editor de CNI para estos resultados es el papel del rector de la UDG en la situación política de Jalisco, precisamente cuando a nivel nacional e internacional se dieron a conocer los abusos de poder en contra de los 3 estudiantes injustamente privados de su libertad y Villanueva, junto con miles de universitarios, hicieron un plantón frente a Casa Jalisco para exigir su libertad. Estos, a decir del propio Alejandro Rodríguez, abro cita, son hechos que terminan cohesionando y fortaleciendo a la comunidad universitaria. Creo que eso también se ve reflejado en el estudio que levantamos la semana pasada. Cierro la cita. La noticia del segundo ranking de rectores de universidades públicas que lleva a cabo la revista Campaign and Elections México salió en El Informador y en su versión digital está firmada por Rubí Bobadilla. Por favor, gobernador Alfaro, antes de que vierta declaraciones al respecto y emita alguna palabra descalificadora como la que usó de gatillero para referirse al trabajo de Diego Petersen, le pido se entere que la información de esta medición también salió en medios nacionales como La Jornada, Milenio y El Heraldo de México. Pero si insiste, quizá los reportes periodísticos vuelvan a irse al ámbito internacional. Y no precisamente a su favor. Muchas gracias y buenos días.
resumen.
Le presento un resumen de la información esta mañana. Falta de oportunidades laborales y amenazas son los retos a los que se enfrentan los biólogos en la actualidad. Las licenciaturas en Administración y Contaduría buscan la cuarta reacreditación ante el Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines, Asociación Civil. Seleccionan a estudiante de la licenciatura en Administración Financiera y Sistemas como enlace universitario Banxico 2023. Develan el cartel del Torneo Nacional de Toros de Reparo El Rey de México. Develan cartel taurino del Carnaval Tecolotlán. El Carnaval Costa Alegre 2023 lanza la convocatoria anual de concurso de carros alegóricos y comparsas. En la señal universitaria, en 4 décadas, más de 6,000 biólogos han egresado del CUCBA de la Universidad de Guadalajara. En este contexto, desde el inicio de la licenciatura en biología del Centro Universitario del CUCBA, la UDG, hace 40 años, más de 6,264 biólogos han egresado de este programa educativo y a pesar de ello, aún es necesario contar con más biólogos para que analicen y estudien los distintos fenómenos y eventos de la naturaleza en nuestro estado de Jalisco. Así lo ha afirmado el director de la División de Ciencias Biológicas y Ambientales del plantel, el doctor Javier García de Alba Verduzco. Prevén cárcel para quien se robe o secuestre mascotas en el estado de Jalisco con sanciones de 1 a 3 años de prisión a quienes roben una mascota. Esta fue presentada una iniciativa de reforma en el Código Penal de Jalisco para tipificar este delito. La diputada Alejandra Guidanz Valenzuela, autora de la propuesta, detalló que incluye multas de 7,261 hasta 15,560 pesos por el robo. Refirió que en los últimos casos donde se pida rescate o se provoque la muerte del animal, la penalidad incrementa hasta 5 años de prisión. Celebra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicación de decretos sobre reformas a la ley del IMSS y del ISSSTE. La CNDH celebró la publicación del decreto el 20 de enero pasado que reforma las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social y del ISSSTE, respectivamente, esto con el objetivo de garantizar el acceso a los servicios que otorgan sin discriminación a todas las parejas que viven bajo figura de matrimonio o concubinato, incluidas las del mismo sexo. Gracias, ya nos vamos. Yo le deseo que tenga un excelente día. Quédese con nosotros aquí en nuestro espacio, aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Yo me despido con esta frase de André Maroy. Dice, el horizonte es negro, la tempestad amenaza. Trabajemos. Esto es el único remedio para el mal del siglo. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.